Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 35 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE en directo y contando historias. Historias como esta que les vamos a relatar a continuación. Recibimos una carta hace unos días aquí en la radio, un email, que decía: soy Javier Padial, el hijo de Nieves, la abuelita de la COPE, como ya la llama todo el mundo, que la entrevistasteis hace un par de años cuando asistió a la final de París. Tenía por entonces 87 años, ahora está en 89. El caso es que se ha vuelto a apuntar al sorteo, completamente decidida a ir este año a Londres, y no le ha tocado. Iba a por su séptima final. Séptima final era para Nieves, ¿eh? Escucho el partidazo todos los días y veo que estáis entrevistando a gente a la que le ha tocado y gente a la que no. Ella está súper triste y se me ocurre que quizá con una entrevista la podréis consolar un poquito. Un abrazo enorme para todo el equipo. Guardamos un recuerdo muy entrañable de lo cariñosos que fuisteis con ella antes, durante y después del partido. Incluso en París estuvisteis pendiente de ella. Sois la caña. Lo dicho, un gran abrazo. Hola, Nieves.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Pues un poquillo triste, pero bueno, bien.
Bueno.
Dentro de lo que cabe.
Vale. ¿Qué número de solicitud tenía? ¿Se acuerda?
¿Eh?
¿Qué número de solicitud?
Porque 10.559.
Oh, y no cayó, y no cayó.
No, no cayó. Pues... esa es la pena que tengo, que no cayó. Digo, bueno, pero 89 años cumplidos ya, a ver si es el último año que voy, pero...
no, el último no, hombre, todavía quedan muchas.
Viendo
lo bien que está Nieves y cómo está el Madrid, no me extrañaría que todavía tuviera por delante muchísimas finales.
Sí.
¿Ha estado en todas las finales estas que hemos visto?
En todas las que fui me he venido con la copa.
¿En todas?
En todas, seis.
La séptima de Ámsterdam.
La de Glasgow, la de Ámsterdam, la San Denis con el Valencia.
Sí.
Luego me fui a Milán,
sí.
No me tocó Lisboa. Luego me fui a Cardiff y otra vez a San Denis.
O sea,
le hemos pasado muy mal.
Se perdió solo...
además de que íbamos cojas, mi nieta y yo.
Sí.
Pues, ha sido horrible.
Ah, claro, el miedo...
A mí me quitaron la bufanda, que si la llevo... la llevaba suelta, pero si la llevo... llego a
la ponerla... la tiran al suelo, sí, sí.
Atada... porque se han tirado al suelo.
Sí, 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 sí.
Y a la niña igual, a la niña que me la querían quitar, estábamos oscuras, nos habíamos perdido con la noche, no había luz. Una cantidad de gamberras, no encontrábamos un taxi, digo, no vamos en un taxi al aeropuerto. Cogimos bien la ubicación del autobús.
Sí.
Y claro, no, hasta que por fin llamamos... y nos vinieron a buscar con el autobús.
Bueno, el pero caso... no, pero esto no se va a repetir. En Londres seguro que está todo mejor organizado. A ver si hay suerte y todavía encontramos alguna posibilidad. ¿Ha intentado, a pesar de que no le tocaran el sorteo, ha intentado conseguir la entrada de otra forma con...
no,
nada?
No he intentado. Además, digo yo, bueno, ya a lo mejor ya no me tocó. Digo, si pudiera comprarme una, pues mi hijo iría conmigo y me esperaba afuera. Pero qué va.
No hay manera.
No la he encontrado.
Ya.
Además, estoy muy enfadada con el club porque me había prometido la señorita que me vino a hacer la entrevista de...
¿De Real Madrid Televisión?
Sí, Televisión.
Sí.
Y me dijeron que me presentarían un partido de Liga,
¿sí?,
a Roberto Carlos, que es ha sido siempre mi amor.
Sí.
Y nunca he podido verle, hacerme una foto con él.
Bueno, hombre, pero ya ¿eso qué pasa? ¿Que le dijeron que en el campo algún día le iban,
sí,
a presentar a
Roberto? Sí, me dijo la señorita que vino porque me preguntó que... digo, eran todos muy buenos, pero para mí Roberto Carlos lo veía salir al campo y que era la persona más feliz del mundo. De
bueno,
la forma que jugaba, como
estamos
podría.
A tiempo de solucionarlo todo. No se preocupe, Nieves. No se preocupe, que estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Usted es euroabonada y va a los partidos del Bernabéu. ¿Está yendo?
A todos, no me pierdo, aunque caigan chucios de canto.
Bueno, ahora da igual que caigan, si hay techo.
Y ahora, sí, ya no, porque no te mojas, pero
claro.
He ido con nevadas, he ido lloviendo, yo siempre voy a todos. Para mí el Madrid es lo más grande.
Vale. Usted creo que nos...
después de mis hijos, ¿eh?
Ah, bueno, claro.
¿Cuántos, mis nietos?
¿Cuántos hijos tiene?
4 y 6 nietos.
4 y 6 nietos. ¿Y hermanos? Sí. ¿Cuántos eran ustedes?
Hemos ido, mi madre ha parido 18 hijos.
¿18?
Sí. Oh, no. Ostras, 9 chicos y 9 chicas.
Yo creo que es el récord que me han dicho nunca, 18.
Y que viene equilibrado, no. Que viene repartido.
9 y 9, ¿eh?
9 y 9.
Yo vivía con una tía en Madrid y tenía 21 niños, la vecina de enfrente.
¿La vecina?
21 tenía.
¿21 hijos?
Sí, sí, unas vecinas de... Me vi en la Avenida de América con los tíos, que vine a pasar un mes y me quedé.
Sí.
Y la vecina tenía 21 niños.
Posiciones dobladas, tienes dos laterales.
Madre sí, mía. Sí. Es que sí. Dos equipos.
Te lo juro que es verdad, ¿eh? No te estoy diciendo.
No, no, seguro, seguro, seguro. Es que estoy alucinando.
Pues sí.
¿Y cómo era la vida en casa?
¿Y cómo se acordaban de los nombres de los
21? ¿En casa? ¿En la mía?
Sí.
Pues mira, los mayores íbamos cuidando de los pequeños, porque mis padres iban al campo a trabajar.
Sí.
Y a la fábrica. Y claro, pues unos cuidamos. Según mi hermana, que murió con 106 años, que vivía en León, uh-huh. Esa era la mayor, murió hace 4 años. Esa es la que cuidaba todo. Había que ir al río a lavar los pañales y los picos y todo. Eso sí que ha trabajado la pobrecilla.
Uh-huh. Lo que veo es que tienen ustedes buena genética. O sea, que
bueno,
que...
pues sí. Sí, sí. Sí.
Porque usted...
Bueno, ha habido de todo, porque tiene una hermana que ha muerto con 48 años.
Vaya por Dios.
Y otra con 52 del corazón.
Pero usted está bien, 89.
Yo estoy estupendamente. Mira, yo me voy a la gimnasia de la Fundación al canal.
Sí.
Voy al camino una hora y pico todos los días. Ahora porque no hay baile, pero me gusta mucho el baile. Yo sé, hubiese baile, iría todos los días al baile. Porque me gusta mucho bailar.
No, pues ahora en el Bernabéu hay baile casi todos los fines de semana.
Sí, sí, sí. Mira, el martes, el miércoles que fui al fútbol me vestí de chulapa, una gallega vestida de chulapa, y me fui al fútbol vestida de chulapa. ¿Qué te parece?
Pues me parece fantástico, porque usted es paisana de Pepe Domingo, ¿no?
Sí, sí, le echo mucho de menos.
Y yo también.
Porque lo oía todas las noches, os oigo todas las noches. Y de verdad, porque me hacía mucha gracia, más que no era gallego.
Sí, sí. ¿Y es verdad que la llaman la abuela de la COPE? ¿Que desde que la entrevistamos el año pasado, hace 2 años, que ha sido una locura?
Sí, sí, me lo pasé bomba. La abuelita, sí.
Mira, está el hijo por detrás apuntando, ¿eh? Se le oye al hijo respondiendo ahí a las preguntas. Que viene Mbappé, ¿eh? Que hace 2 años cuando hablé con usted no estaba usted muy por la labor de que viniera. Bueno,
pues tampoco me hace mucha gracia, que tenemos muy buenos jugadores.
Pero hombre, este es el mejor, ¿no?
Hoy si tiene que venir, que venga, pero bueno, tenemos a Güler, tenemos a...
Mira.
Al otro, ¿cómo se llama? A Brahim.
Sí.
A Fran, pues todos son buenos jugadores.
¿Cuál es el que más le gusta de los de ahora?
Bueno, es que me gustan todos, me gustó mucho siempre Modri. ¿Mm? Me ha gustado mucho, y también Kroos.
Cross.
Para mí Kroos, bueno, es un amor.
Le gusta el buen fútbol a usted, ¿eh? Modric y Kroos, sí, 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 le gusta el buen fútbol.
Sí.
Joder, ojalá exista la posibilidad de que aparezca una entrada, de verdad, Nieves, ¿no?
Yo se lo quisiera.
Ojalá.
Madre mía.
¿Sí?
Me volvería loca,
¿sí?,
de alegría.
¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted si consiguiera?
Yo no sé lo que haría. Yo creo que me podría saltar como una loca.
Pero, y una cosa, ¿y si consigue usted la entrada, tiene manera de conseguir avión y todo eso? O sea, ¿se apaña
sí,
usted?
¿Sí?
Pues mi hijo, me lleva a mi hijo conmigo, aunque sea vamos a pie.
No, hombre, a pie no llegamos ya.
Nadando.
Nadando.
Un poco nadando y ya se llega allí.
Un triatlón.
Mi hijo dice que él saca los billetes y que espera afuera y que va conmigo.
Bueno, pues a ver si hay manera. Yo creo que una aficionada como usted, que ha estado en todas, menos en la de Lisboa, me ha parecido entender.
¿Y que es talismán?
Sí, no me tocó, ¿no?
En esa no. Y que es talismán. No. Siempre ha venido con la copa. Que tiene 89 años, que tiene la ilusión, que no falta a un partido del Bernabéu, que es euroabonada.
Ninguno, ya puede...
¿Cuántos años lleva usted de socia?
Pues puedo llevar 40, porque como yo trabajaba y tenía los hijos, mi marido era socio desde muy jovencito.
Sí.
Y entonces me compraba, el día que yo trabajaba en el Marañón, y el día que libraba, el domingo que libraba, por eso no me hacía socia, porque no podía ir a todos los partidos.
Claro.
Él me sacaba una entrada y iba con él.
Claro.
Cuando estábamos de pies, allí al lado donde, en la esquina del córner de la Grada Blanca.
Sí,
ahí estábamos de pies.
Sí, sí.
Pero bueno, yo soy muy futbolera. Me viene porque tenía un hermano que jugaba en el Monforte de Lemos, en un equipo, y me viene la afición de ahí, y iba a todos los pueblos a verle jugar.
Claro, y empezó a ver el fútbol, y luego ya cuando vino a Madrid, pues
cuando vine a Madrid eran todos mis tíos, eran del Real Madrid,
sí,
y yo me pues seguí con la afición con el Real Madrid.
¿Le gusta el campo como ha quedado?
Precioso.
Sí, ¿no?
Y precioso.
El marcador este 360 y todo eso, ¿eh?
Precioso.
Sí, sí. Y luego
yo me estoy sentada en la esquina del Piño de Cornell.
Sí.
A la izquierda de la Grada Blanca.
Ah, o sea que ahí escucha usted bien el ruido, ¿eh? Cuando animan y se ponen. ¿Y estuvo en Champions estuvo contra el Bayern de Múnich?
Y no, el Valle de Minos me lo pidió mi hijo.
Ah, el hijo cogió el carnet.
No, Javi, el mayor.
El mayor.
Porque también ese es un futbolero, madre mía.
Y cogió el carnet y fue él, ¿no?
Cuando perdí el Madrid, que era joven, estaba con la cabeza contra la pared. Digo, chico, que te vas a hacer un chichón.
¿Le ha salido algún hijo del Atleti?
No, ninguno.
Ninguno.
Todos son. Y mi nieta es futbolera del Madrid, no veas.
Muy bien.
Que es socia, pero no tengo abono para que me acompañe.
Bueno, entonces usted, ¿qué se sienta? ¿Sola en el campo? ¿Está sola?
Sí, estoy sola.
¿Y tiene buen vecino o vecina de abono? ¿Se lleva bien con ellos?
Pues me llevo de maravilla con los de la fila de atrás.
Sí.
Me llevo de maravilla con un chiquito que está a mi lado, que su padre es bombero.
Sí.
Me llevo muy bien con... Está a mi derecha. También el padre tiene ese abonado. Pero sí. El hijo no es socio, pero no tiene abono tampoco.
Claro.
Y se turnan.
Claro.
Y eso es muy, muy buena gente. Me quieren mucho allí en el campo.
Muy bien, Nieves. Pues oye, que haya mucha suerte. A ver si hay alguna solución de aquí hasta la semana que viene y aparece. Que hable con Florentino. Sí, bueno, ha ido usted a la persona adecuada.
Que pueda hablar, que saludar a Roberto Carlos, vosotros que tenéis mucha mano.
Sí, hombre. Lo de Roberto es más fácil lo de Roberto que lo de la entrada, creo. Pero...
No quisiera morirme sin tener una foto con Roberto Carlos.
No, hombre, que no, que eso está hecho. Eso, Nieves, eso, vamos, eso está hecho.
Es que sois uno solo, os oigo todas las noches.
Muchas
de
gracias.
Soy estupenda.
Muchas gracias. Estupendo. Nieves, le mando un beso enorme.
Muchas gracias igualmente.
Y si no puede ir, pues disfrútelo en casa con su familia y escuchando la radio La Cope, que le va a gustar también mucho, ¿de acuerdo?
Sí, siempre os oigo.
Venga, un beso.
Venga, un besazo muy fuerte. Gracias,
gracias
por
gracias.
Todo.
Hasta luego, Dios. Usted. Gracias, gracias. Dios. Bueno, pues Nieves, que quiere ir a la final de la Champions. Está Melchor.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Podrías arreglar esto? ¿Cómo lo ves?
Pues difícil el tema de las entradas, sí, pero bueno, por intentarlo por Nieves, lo intentaremos, sí, a ver qué puede ser. Y si no, lo de Roberto Carlos, casi, como decías tú, es más factible.
Sí, sí, sí. Roberto,
pero se puede intentar.
Un
a ver
día antes del partido,
hacer.
Hombre. Sí. Un partido en el Bernabéu.
¿Qué problema tiene Roberto? Ningún, hombre.
Tiene una ilusión por conocer a Roberto Carlos. ¿Y el equipo que está de descanso?
No, hoy ha trabajado a 5 días de ese último partido de Liga ante el Betis, que va a servir de preparativo para la final de Wembley. Quedan 12 días para esa final ante el Borussia Dortmund. Y bueno, a falta de 12 días, pues todo está absolutamente decidido. Las pequeñas dudas o debates que hubiese más en los medios que en el vestuario, como lo de Courtois en la portería o Lunin y la de Militao, si iba a tener opciones de llegar, yo creo que quedaron absolutamente disipadas ya en la última jornada. Courtois va a ser el titular en Wembley y Militao pues tendrá que esperar su oportunidad en el banquillo. Dos son las que va a tener, David Alaba y Tchouaméni, porque como ya apuntamos el día que se conoció la lesión por estrés en el pie izquierdo en el tercer metatarsiano del francés, ya dijimos que iba a ser muy complicado que llegase y desde luego los plazos no, sí, no auguran nada positivo y ahora tendrá que pelear por llegar en condiciones a la Eurocopa.
No, te iba a decir, ¿has escuchado a la madre de Mbappé?
Sí, sí, claro.
Ya está claro, ¿no?
Está claro y en botella. Bueno, nosotros ya lo contamos en junio del año pasado.
¿O antes?
No, junio
bueno,
del año pasado.
Llevamos 7 años contándolo.
No.
¿Más?
No, lo hemos dicho, va a venir o 15. No va a venir. El año pasado, en junio, recordarás que una noche dijimos no Kane, no Mbappé y solo Joselu. Eso fue a principios de junio. Luego el verano pues la gente estuvo contando si venía hasta el último día 31 de agosto, la opción es este año y ahora la pregunta es saber cuándo se va a presentar, porque tampoco va a ser fácil entre los plazos que tiene con la Eurocopa, la pretemporada del Real Madrid, los conciertos en el Bernabéu.
Lo tenían pues, que haber presentado los hombres G el otro día, el sábado, ahí saliera, hubiera sido un baño de masas.
4 o 5 de junio, ¿no?
En sí,
después de la Champions.
Sí, lo que decía Tibo Lupla.
Sí, lo que pasa es que hay un problema ahí, que evidentemente se podría solventar si hubiese voluntad por las
claro,
partes.
Pero está concentrado con Francia, claro.
Claro, me refiero antes de concentrarse sí, con Francia, pero él tiene contrato en vigor con el Paris Saint-Germain hasta el 30 de junio. Si las relaciones fuesen buenas entre Al-Khelaifi y Kylian Mbappé, que no lo son, pues a lo mejor se podría dar la posibilidad de que le presentasen, incluso que anunciasen el fichaje. Pero yo las últimas veces que he preguntado, no es un tema que preocupe demasiado en el Real Madrid. El día de la presentación,
hombre, no,
habrá
claro.
que buscar un hueco, pero ese aspecto no es lo que más les preocupa.
Muy bien, Melchor. Pues todo calma.
Se le ve tranquilo a Melchor.
Con información, sí.
Es que está tranquilo ya.
Sabe más cosas de las que cuenta.
Sí.
Sabe más por lo que calla, sí. ¿Verdad?
Sí, sí. Cuenta mucho, a mediodía con Corrochano cuenta mucho.
Cuenta más. Sí, las noticias las da con Corro.
Allí calla menos, ¿no?
Sí.
Para luego decir por la noche que ya lo ha dicho a mediodía.
No, es que hoy en día las noticias sí. tampoco.
No, hay que aguantarlas.
Como llegan, se suelta.
No. Pim, pam.
Sin confirmación.
Pueden, sí. Cuando se puede, se intenta darlo en el partidazo.
Eso es. No, para nada, ¿eh?
No,
en eso soy. Cuanto antes lo deis, mucho mejor. Un abrazo, Melchor.
Hasta luego.
Gracias. Vamos a ir hasta Barcelona, que está Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Yo no estoy tan tranquila como Melchor.
¿Por qué?
¿Ah, no?
Porque en Barcelona siempre hay calma tensa. Siempre tienes que estar prevenido para lo que pueda ocurrir.
¿Sí?
Con la puerta, sí.
Hoy, por ejemplo, ¿por qué estás nerviosa? ¿Qué ha pasado?
No, ahora ya estoy tranquila porque ya son casi la una de la madrugada y yo estoy a punto
Pero ha sido
de irme
un día,
a la cama.
¿Ha sido un día complicado por cualquier razón? ¿Qué ha pasado?
No, complicado no, pero ya sabes que siempre tienes que estar en alerta, porque sí. de repente estás...
Eso es verdad. Hay que estar
te vas a algún sitio y, sí, y sí. de repente hay una reunión en la ciudad deportiva, después van corriendo a casa de Laporta, después en las oficinas sale el presidente con Rafa Juste, el sushi, siempre hay que estar...
Sí.
Siempre que está ahí, hay sí. que estar con la calma tensa.
Totalmente.
Que nos define.
Una cosa, esto en serio, está malo Laporta, ¿no? Tiene un problema de salud.
Bueno, ya te lo conté ayer.
Sí,
que
pero
tenía
que
fiebre, que se encontraba muy mal.
Sí.
Tiene un proceso febril.
Ha cancelado incluso una participación mañana en un programa que tenía
sí.
TV3
sí,
o algo
sí,
así.
Sí, porque le han dicho que guarde reposo. Ya sabes que este fin de semana, el sábado, el Barça femenino juega la final de la Champions en Bilbao, en San Mamés, y lo que ha hecho Laporta es congelar su agenda de compromisos para llegar en plenas condiciones. Mañana tenía una mesa redonda en TV3, en un programa que era a las 11:50 de la noche, después de un documental que van a emitir sobre la figura de Johan Cruyff, y Laporta, según me dicen desde TV3, les ha dicho que va a ser baja porque... Bueno, pues sigue con este proceso febril que ya te contaba ayer y que incluso anoche le decían que no fuera al estadio, pero él quiso estar presente en el palco para presenciar el Barça-Rayo y después saludar a Xavi en esa breve charla de 5 minutos para felicitarle por el segundo puesto y decirle lo que ya contábamos ayer, que ya se verán tranquilamente en una cumbre cara a cara, en una reunión el próximo lunes, dentro de una semana.
David, ¿cómo estás con este tema?
Bueno, yo es que estoy mutando de que Laporta me parezca mal presidente a mala persona. Digo, porque a mí hacerle lo que le están haciendo a Xavi, que es dejarle que salga ante los periodistas en 2 ruedas de prensa sin que Xavi sea capaz de hablar con Laporta para saber si va a seguir o no, a mí me parece muy cruel, independientemente de lo mal que lo haya hecho o no Xavi Hernández en estas 2 temporadas y media. Es decir, si tú no cuentas con él, lo mínimo es en privado decirle o dejarle entrever que no va a seguir. Pero repito, ni Xavi ni su entorno han sido capaces de hablar con Laporta desde que estalló ese rumor, que ya se ha confirmado, de que Laporta se lo quiere fumar. A mí me parece que eso es de mala persona, hacerle eso a una leyenda del club, porque ya vimos que Messi salió mal, porque ya vimos que Koeman, otra leyenda del club, salió mal, pero pensamos que con Laporta a lo mejor había el factor correccional para impedir que eso le vuelva a pasar a Xavi. Pues no, creo que lo de Xavi está siendo más cruel de lo que se fue con Koeman o con Messi.
¿Dani?
No comparto lo que dice David. Sí que comparto que Laporta está cometiendo un error y que la forma de gestionar esto es lamentable y que por muy crítico que yo haya sido con Xavi, creo que lo que ha sucedido en los últimos meses es principalmente culpa de Laporta, pero Xavi no es víctima de nada. Hoy han aparecido unas informaciones del entorno de Xavi que apuntaban a que Xavi estaba molesto porque hay directivos del Barça que cambian de opinión según sopla el viento, y a mí me hace mucha gracia que Xavi esté molesto por esto, porque es precisamente lo que ha definido las 800 ruedas de prensa que ha dado Xavi sobre su futuro, sobre el equipo, sobre cuándo había tomado la decisión, sobre los periodistas, el entorno, artículos, que si Ramón Besa, que si no sé qué. O sea, Xavi ha dado 1000 bandazos y ahora se queja de que la directiva haga lo mismo y que no pueda hablar con ellos. Yo creo que está muy mal gestionado por Laporta, pero Xavi, primero, no es víctima de nada, y luego hay un tema tabú que aquí nadie quiere hablar y que todo el mundo dice, no, Xavi seguro que no se mueve por dinero y por tema económico. Pero es evidente que hay un tema que tiene que ver con esta espera y con esta partida de ajedrez que están jugando Laporta y Xavi, que es el tema del año que le queda de contrato a Xavi.
Elena.
Sí, yo sí. En este sentido tengo... tengo la misma idea que Dani, que al final Laporta lo que está haciendo es ganar tiempo, porque saben que si destituyen a Xavi, que si le echan le tiene que pagar el año de contrato, que son 20 millones de euros para Xavi y su staff, y el Barça está en una situación económica, no hace falta que lo digamos, que es complicadísima. De hecho, este fin de semana en La Vanguardia, el periodista Manel Pérez, contaba que el Barça va a pedir un crédito de 100 millones de euros porque no tiene liquidez, porque no hay liquidez. Entonces,
no, pero 100 millones de euros para pagar deudas. O sea, sí, no para 100 millones deuda. Para, voy a poner una butaca
para
nueva.
Para invertir, sí.
Para invertir, porque es que tampoco cumplen el presupuesto. Y esto es gravísimo. Y después, ahora en los medios catalanes, hoy las encuestas preguntaban, por ejemplo, en TV3, en el 11, que es un programa que citamos de vez en cuando, sí. Están preguntando si Xavi debe seguir o no al frente del banquillo.
Dicen?
Ganaba el no. Cuando yo lo he dejado, 64%, 66% que Xavi no siguiera, 34% que sí.
Ojo,
ha costado.
Yo votaría que no,
Claro, es que eso es una cosa y otra
claro,
cosa.
Es que una cosa es que tú puedas pensar que Xavi va a fracasar o no y que es bueno que siga o no, y otra pensar que Laporta es un nefasto presidente para este Fútbol Club Barcelona, que nada tiene que ver con el Laporta de la primera etapa. Es decir, yo creo que lo de el entrenador es un mal pasajero, porque se va Xavi y vendrá otro, lo mejorará o lo empeorará, pero si el problema sigue en el club y el problema se llama Joan Laporta porque está rodeado de mediocres y porque no ha hecho ninguna medida que haya que haya hecho que la institución mejore ni en lo económico, ni en lo deportivo, ni en lo social, porque recuerdo aquí que el único logro de Laporta es que ha conseguido que 60.000 abonados no suban a Montjuïc, que 60.000 abonados del Barcelona hayan pedido una excedencia. Eso es el gran logro de Joan Laporta, con lo cual, que Xavi se marche, muy bien, el que venga seguramente mejorará a Xavi, pero se sigue quedando Joan Laporta, que es el de que le pagan los avales una empresa proveedora, el que ofrecieron a Vitor Roque, según desvela Joan Llupayàs, en 2023, cuando Deco de representante, el Barça dice que no lo quiere, entra Deco al club y seguidamente entra Tigriño, y va a seguir el gran problema del Barcelona hoy es Joan Laporta.
Oye, y una duda que tengo, vosotros que lo sabéis todo, si la semana que viene hablan Laporta y Xavi y llegan a un acuerdo para no seguir, ¿no hay ninguna posibilidad de que él renuncie a cobrar el último año de contrato?
¿Por qué va a renunciar? ¿Por qué?
Yo estoy preguntando.
Que lo hubiesen aceptado.
Porque es un hombre muy de club, porque respeta mucho el club, porque quiere mucho el club. Porque sabe cuál es la condición económica del club, etcétera, etcétera.
No habléis todos a la vez.
Estoy preguntando.
A ver, entonces vamos a responder de uno en uno. Primero, a ver, Elena, ¿qué información tienes?
No, yo creo que podrían llegar a un acuerdo, pero renunciar a la parte íntegra del año de contrato y el sueldo no tiene por qué, Xavi.
Que no os estoy diciendo que esté obligado. Yo estoy preguntando. Como he oído tantas buenas palabras de las dos partes hacia el club y
tuvo su oportunidad Laporta, claro. De
él ya había renunciado.
O que se fuese a Xavi sin pagarle.
Venga, no, rápido, no,
que no digo que Xavi ya había renunciado. Sí, Laporta, ¿no? Es el que se mete en el lío ahora que pague.
Ahora ya no, claro. Elena, gracias, un beso.
Sí, lo que hoy he preguntado a algunos representantes de jugadores es qué va a pasar con el futuro de futbolistas importantes, y me dicen que, claro, que viven en la incertidumbre porque no saben qué va a pasar con el banquillo. Por ejemplo, en el caso de los Joaos, les dijeron hace unos días que iban a... Que lo pronuncio bien, es que te gusta cómo...
Es que gusta el plural. Los Joaos.
Porque es el pack de Méndez hace unos días. Les dijeron que intentarían que siguieran, pero claro, vamos a ver qué pasa también. Porque no solo marca el cambio de entrenador o la continuidad de Xavi, sino también la situación económica.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Hasta luego.
Dos conexiones rápidas y ya llega Lobato y luego Chema Martínez y Carmichael.
Vaya lunes.
Vaya radio.
Qué ritmo. ¿Y Angelito no entra ya?
Sí, entra ahora. Ah. Es que una es Angelito y otra es Parra. Angelito, ¿quién ha rajado? ¿MacGregor de Topuria o Topuria de MacGregor?
MacGregor de Topuria.
¡Ojo!
Primero vamos a ver qué ha dicho MacGregor y luego te cuento la reacción instantánea desde el clan Topuria.
Información,
esto ha dicho
siempre
el, por lo menos más mediático, aunque no sé si el mejor, luchador de UFC de la historia.
Connor, tu opinión de Topuria. Fuck him too. Que le jodan también. Me importa una mierda. Holloway es demasiado ligero y rápido. Creo que Holloway le va a partir en dos si lucha. Topuria para mí no es un campeón. Puede que tenga un cinturón, pero es un cinturón sin sentido cuando él lo tenga. ¿Qué es? ¿Georgiano? ¿Español? Ni siquiera sé de dónde es.
Escucha, adoro la UFC.
Esto en el fútbol. Yo
me gustaría que las ruedas de prensa del fútbol.
¿Te imaginas a Xavi?
No. Lo de Rodri ahora queda en una broma.
No, pero vamos, a Rodri lo están matando solo porque dijo que lo envió a los del Arsenal que querían empatar.
No sé si me ha quedado más claro lo de David Sánchez sobre la puerta o lo de McGregor.
Pero bueno, ¿y qué ha dicho Topuria?
¿Sabes qué pasa? No, que McGregor dice muchas cosas, pero lo que no acaba de decir es si se atreve a pelear con Topuria.
Claro, el paso.
Entonces, claro, yo... Pues se habla con alguien cercano a Ilia Topuria y dice, bueno, siempre ha sido un tipo muy directo. Y le digo, bueno, que se suba al octógono si se atreve. Y me dice, así se habla, bienvenido a la Topurian Army, o lo que es lo mismo. Que es lo mismo que piensan ellos, que muy bien, que diga todo lo que quiera, pero que se suba
total,
al octógono.
Total, que tú le diste la frase.
Claro.
Te lo dijeron a ti, ¿no? Así se habla. Eso era para ti, así se habla.
Ilia Topuria, he hablado con el
entorno. Es impresionante.
Tú has dicho, he hablado con el entorno de Topuria... Y
te dijeron así
y
se habla.
Y les he dicho que se suba los tubos y me ha dicho así se habla.
Esa es la respuesta, lo estoy leyendo textual.
Y el siguiente paso
de hecho, yo lo he visto,
él ha dicho que es del Topurian Army, ¿no?
Como no va a estar de acuerdo con eso. Lo que quiero decir con esto es que es exactamente lo que piensa todo el clan Topuria.
Que eres muy bueno.
Muy bien, di todo lo que quieras, pero súbete a los
tubos. El siguiente paso es que Angelito cierra la gala en el Bernabéu.
Angelito se subirá a
la fecha y lo cierra.
Por cierto, a ver si se anuncia ya lo de Las Vegas, que a mí me está empezando a mosquear lo de Las Vegas en septiembre. A ver si se cierra ya de una vez el Topuria Halloween.
Estate tranquilo.
Eso espero. Yo sé que tú tienes muy buena información,
viviremos,
pero eso espero.
Conoceré yo,
oye, ¿vamos a Las Vegas?
Yo cuando quieras.
Sin billete de vuelta.
Contigo al fin del mundo, Angelito.
Y hacemos el combate.
Un abrazo, hasta luego. Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Han caído los campeones de la NBA. Los Americans no habéis acertado ni una final de conferencia.
O sea, no. Nadie contaba con eso.
Es lo que tiene. A mí no me parece sorprendente, o sea... eran favoritos los Nuggets, pero después de cómo inició la serie Minnesota, ganando los dos primeros en Denver, yo anoche se lo dije a Paquito. Digo, lo normal es que pasen los campeones, pero tengo serias dudas. Tengo muchas dudas. ¿Por qué? Pues porque son este año, más que nunca, solo Jokic y Murray. Es Jokic y Murray contra el mundo. Gordon ha aparecido en algunos partidos, Porter también en algunos. Caldwell Pope ha tenido menos importancia, pero es que no tienen nada de banquillo. Ayer 5 puntos del banquillo de Denver. Y los Wolves son un equipo muy redondo y sobre todo muy físico. Todos los jugadores de Minnesota en dobles dígitos de anotación. En Denver, 35 puntos de Murray, 34 de Jokic y el resto nadie ni cerca de los 10 puntos. Así es muy complicado. Minnesota iguala la mejor temporada de su historia, que es llegar a las finales del oeste. Lo hicieron hace 20 años, en el 2004.
¿Contra quién juega la final?
Contra Dallas. Contra los Dallas Mavericks, vale, de Luka Doncic.
¿Y en el otro lado Boston contra quién?
Boston contra los Pacers, que ganaron en el Garden a los Knicks, que no le pueden pasar más cosas. Ayer se rompió la mano Jalen Brunson, su máxima estrella. Estaban perdiendo de paliza de todas formas y la temporada de los Knicks ha sido muy buena, pero muy lastrada por esas lesiones. Todo lo que sea que los Celtics no ganen en 4 o 5 partidos a los Pacers me parecerá llamativo. Y en la de los Wolves y los Mavs tengo dudas. Pero creo que los Mavs se pueden meter en la final.
Vale. Cuidado que Porzingis es baja, para el primero. O sea...
Y para los dos primeros, yo creo.
No, pero que se van a pasear con Indiana.
Pero que sí.
Por cierto, lo de ayer, perdona, no había pasado nunca. Ganaba Denver de 20. En el descanso,
de 15 al, des-
en el
de 15 descanso, al descanso de 15. Y de 20 en el tercer
nunca
cuarto.
Nunca se había remontado en un séptimo partido algo así.
La remontada más grande en un séptimo partido de la historia, sí, correcto.
Qué pasada.
Enorme, oye, lo tuve claro cuando Gobert enchufó la canasta a media vuelta.
Ahí hacemos el podcast.
Adiós.
Un abrazo, Parrita.
Venga, chao.
Compañeros, gracias. Es que está Lobato.
A ti, hombre. A ti.
Esperando. Pero
muy bien. Gran noche de radio.
¿Pero cómo? ¿Pero no sabéis esto?
¿Qué?
Atención. El mejor jugador del mundo sin un gran equipo no brilla.
No,
por
no
eso brilla. Los televisores LG OLED Evo, hombre, de los creadores del único negro puro, son más que una pantalla. Un sistema Smart TV exclusivo, un procesador LG con máximo rendimiento y una barra de sonido para vibrar como en el estadio. En definitiva, una alineación OLED perfecta para disfrutar del mejor fútbol. Y ahora viene mucho fútbol, ¿eh?
Mucho.
Mucho fútbol.
Y muy bueno.
Hay que verlo bien en una televisión LG. Y ahora, comprando tu LG OLED Evo, llévate hasta 2.000 euros de regalo o el doble comprándolo antes del 22 de mayo. Que es el miércoles. Así que, a por ello. Un buen aparato para verlo.
El 22 de mayo es mañana. Ah, no, que es, ya es 20, claro, es el miércoles.
Mañana es 21 martes, claro. Y el miércoles 22.
Me pasa como con el despertador.
Compañeros, habéis estado mañana. Muy bien.
Gracias.
Seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En Mediodía Cope buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Todo lo relacionado con la inteligencia artificial, como que me da un poquito de vértigo, ¿eh? Han presentado una nueva versión de los programas de inteligencia artificial y es alucinante lo que puedes hacer. Ahora también incluye la voz. Por ejemplo, en apenas 30 segundos, el programa es capaz de analizar una radiografía y emitir un diagnóstico completo.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita, verano, dame más.
Decide tu viaje ideal para este verano, Egipto, Turquía, Grecia y muchos destinos más. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y explora Traveler.
Verano, dame más.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
Cuando donas en la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya hemos donado. Colabora en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Cada mañana en la radio...
De las cifras del paro y la seguridad social...
El dato y lo que significa...
Sube la afiliación, eso es buena noticia, pero claro, tiene muchos matices. Y es una cifra récord de afiliados. Hay 2 millones más que en 2018, buen dato. Pero trabajamos solo 300.000 horas más que en 2018. Conclusión, hay mucho contrato, pero no se está creando empleo, se está repartiendo.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
El Soufflé, en El Partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Uf, hoy sí que es tarde para Lobato porque el hombre ya no está en edad de andar pegándose palizas, ya, claro, ya se nota. Escala mucho y todo esto, pero luego cuando tiene que hacer cola en los aeropuertos y atasco para entrar a los circuitos, wow, ya se notan los años. ¿Qué pasa, Lobato? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Muy buenas.
Sí, ya estoy más mayor para estas cosas. ¿Sí? Las personas ya un poco con años, pues somos más sibaritas, nos tienen que cuidar más.
Claro.
Esto de los atascos, los aeropuertos, las colas...
Habla con Dazón. Cuando estabas en Movistar tenías helicóptero y todo para llegar a los sitios.
Sí, helicóptero. Helicóptero. Sí.
Hola, Carmaike.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Es que, claro, como viene a pocas... Si estuviera manteniendo el ritmo, sí, como
voy
yo...
Voy a menos, a sí, este paso no, voy
claro,
a menos.
Claro, bueno, pero a ver, yo te vi en Instagram una foto del atasco que decías que llevabas 2 horas en el coche para llegar, sí, a Imola. Pero, ¿qué distancia tenías que recorrer?
No, esto es muy sencillo. De mi hotel a la ciudad de Imola tardé media hora. Atravesar 3 calles de Imola, 2 horas.
¡Ostras!
No, bestial, o sea, pero no yo, o sea, no me quejo yo, no, claro, o sea, claro, se claro. Quejan los equipos, ha habido quejas masivas de todos los equipos, porque los ingenieros que iban en furgonetas y en coches tuvieron que aparcar en el centro de la ciudad el coche.
Ir andando,
claro. Porque no llegaban a las reuniones, porque tenían que preparar las carreras.
Es,
o sea,
que
no puede ser.
Hay cosas en las que la democracia es muy mala. Hace veintipico años...
¿Perdona, Carmichael?
No, te asustes, no te asustes.
¿Cómo arreglas eso?
No,
¿cómo
asustes?
No me voy a asustar? ¡Bum! Con esa barbaridad, no, ¿cómo me voy a asustar?
No, la democracia es el mejor sistema que hay.
Vale.
Político, ¿vale? Va por delante. Vale. No tengamos confusiones.
Vale.
Pero, en el pasado, nosotros íbamos a Imola y había un carril prioritario cuando tenías un pase porque vas a trabajar. Eso ya no existe. Ahora somos todos iguales. Vamos con todo el público. Entonces hace que, efectivamente, la gente que vamos a trabajar tengamos problemas enormes para llegar al circuito, y es una desorganización que no había antes y que no pasa solo en Imola, pasa en toda Europa.
Bueno, habrá gente que te esté escuchando y dirá: ¿y quiénes son los periodistas para tener más privilegios que el que va allí y paga su entrada?
Sí, pero no son los periodistas, claro, es toda el, la Fórmula 1. Claro. Si no llegan los protagonistas, no llegan los pilotos, no llegan los ingenieros, no llegan los mecánicos.
Claro.
A ver, los periodistas somos los de menos, pero ellos sí, es que ellos son el espectáculo, tienes que protegerles, tienes que hacerles que lleguen. Esto pasaba en todos los lados. Y me acuerdo de Silverstone, que era una pesadilla terrible. A mí Fernando me enseñó un camino de tierra que era un atajo para meterte en Silverstone, evitando los atascos monumentales. Al final, con el paso del tiempo y con el riesgo de que la FOM, o sea, que Fórmula 1, te quite el gran premio, mejoras. Y Silverstone tiene un carril prioritario para todos los medios, no los medios, toda la gente acreditada de Fórmula 1.
Total, que a la organización, suspenso. Le
sí, cero, sí, cero, no, cero. No ha estado bien. Y eso que el enclave es precioso, pero la organización mal.
Vale. ¿Es la experiencia italiana la más pasional de la Fórmula 1?
Para mí sí. Y mola especialmente. Hay una grada que es muy bonita, que es la...
No ha dicho mola especialmente, sino que Imola especialmente.
Imola, coma, especialmente.
Sí, especialmente.
Porque tiene la grada más bonita de Europa, que es la Colina de la Pasión, que es una colina natural con unos asientos que tienen más años que pero que está completamente teñida de rojo. Es como un gran estadio de fútbol, está en la ribacha, en la salida de la ribacha, la última curva. ¿Y cómo gritan cada vez que pasa un Ferrari? Pero da igual que esté en carrera, aunque sea solo en vuelta de calentamiento o venga a boxes. Es una locura, es una pasión. O sea, sí, es una cosa que no se vive en ningún
país. Pero a mí creo que me impresiona todavía un poquito más Monza. No creo que Monza se vea... El podio de Monza, el platillo volante que está sobre la pista y cuando se invade la pista por los aficionados... Uf, a mí me ha llegado más. Ha sido muy impresionante este fin de semana, sobre todo con Charles Leclerc en el podio, toda la gente cantando abajo, animándole, ha sido impresionante. Pero Imola tiene su magia por lo de Ayrton, por lo que pasó en el 94, por la zona donde está el agua mineral y están todas las banderas, que he vuelto a visitarlo y he alucinado en colores. Pero me parece que es más intensa la pasión todavía en Monza. Uh-huh. Yo creo que se vive con más.
Oye,
todavía con más,
ahora os pregunto por Verstappen, saber si se está reduciendo esa enorme distancia que había entre él y los humanos en las carreras. Pero habéis vuelto con aficionados españoles,
sí,
que han ido,
bueno,
muchos aficionados
avión,
españoles
sí.
en el avión. ¿Cómo está la afición española?
Tocadilla.
¿Sí?
Sí. Sí. Se lo pregunté a Fernando ayer cuando le entrevisté en directo yendo a Parrilla. El sábado por la tarde, después de la clasificación, me cogió un chaval a la salida del circuito. Me vino con una camiseta de Aston Martin y me dice: Antonio, ¿vamos a tardar mucho en conseguir la 33? O sea, no me dijo, ya no vamos a conseguir la 33, no. Vamos a tardar mucho en conseguir la 33. Y yo no le supe contestar, con lo cual le trasladé la pregunta en directo a Fernando. Y Fernando me dio una respuesta que no sé, o sea, es muy inteligente, es muy buena, es muy emotiva, pero al mismo tiempo me resulta un poco dura. Me dijo, bueno, lo que tenemos que hacer ahora mismo es olvidarnos de la 33 y pensar en las 32 anteriores y valorar las 32 anteriores. Y entonces eso me da la sensación que es como un plazo muy largo, ¿no? Nos ha dejado la 33 muy lejos, porque yo creo que la ve muy lejos ahora mismo.
Claro, es lo que la teoría es, bueno, vamos a disfrutar de las cosas buenas que vaya haciendo con lo que tengo entre manos, como las dos terceros puestos en parrilla que ha tenido este año, porque claro, ve que el coche no está a la altura, esa es la realidad. Yo hablaba con aficionados y me decían, jo, pues es que no hemos tenido suerte, el año pasado fuimos a Miami y hizo podio, y luego también había mucha gente que se había quedado fuera por las inundaciones del año pasado. Y teníamos, claro, ellos iban con la fiebre de 2023 y se han encontrado. Y encima estaban emocionados porque había evoluciones en los dos coches. Esperaban ver a un Fernando Alonso en Q3, entre los 6-7 primeros, a un Carlos Sainz luchando por el podio realmente. Y se han encontrado con que la cosa era muy distinta. Y luego que es muy cansado, ¿eh? Estar ahí todo el día al sol... Hay que estarlo, ¿eh? O sea, quiero decir que son aficionados de
pero estaban encantados, Carlos. Sí. No por el resultado, pero sí por el espectáculo.
No por la fiesta,
por,
sí.
El ambiente. El ambiente. Tal, sí. Pero estaban un poco dolidos porque, claro, no era lo que querían.
Oye, ¿y lo de Verstappen? ¿Qué?
Para mí hay esperanza.
¿Sí?
¿Sí?
Sí.
Sí. Sí, porque ya empieza a ser una tónica que acaban o gana, o sea, acaba muy apuradita las carreras. Y Verstappen no se deja nada, ¿eh? Verstappen no es de los que dice, no, aquí...
¿Cuánto le sacó ayer a Norris?
7 décimas.
Solo. Sí, ojo,
sí.
¿Eh?
Sí, sí, sí.
Es que claro, te queda la duda y dices tú, y cuidado, eso es, eso es. En zona de DRS, ya si esto son dos vueltas más con el impulso que llevaba, además explicaste lo de la batería también. Sí, sí. O sea, no sé, yo creo que...
Que tenía un 60% de batería, tenía el doble que Verstappen, entonces... bueno, lo dijo Norris, una vuelta y iba por él. Y es verdad que aunque sea Imola, podía haber pasado, sí.
Y hay que tener en cuenta que gracias al propio Verstappen, ahora mismo para mí el mejor coche en parrilla, el más rápido, es McLaren. Lo que pasa es que, y lo podemos comprobar si hacemos una comparación con el otro Red Bull. ¿Dónde está el otro Red Bull? ¿Dónde está Checo Pérez? Es la magia de Max el que consigue mantener a flote todavía y poder conseguir poles y victorias. La pole la consiguió cogiendo un rebufo de Hülkenberg. Si no es por ese rebufo que ganó 16 kilómetros por hora, hubiera sido tercero. Sí. Y la historia hubiera sido muy diferente.
Y hubiera ganado McLaren.
Sí.
Claro, es que lo malo de todo esto es que la única alternativa parece es la de McLaren, ¿no? No hay otra.
Es que Ferrari...
Sí, pero yo creo que Ferrari también puede estar ahí, ¿eh? En algún gran premio. Y al haber dos equipos, McLaren y Ferrari, que le pueden poner las cosas complicadas, pues con todo lo que nos queda por delante y viendo la diferencia de puntos que hay ahora mismo entre Verstappen, Leclerc, que es el segundo, incluso con Norris, que es el cuarto... Queda mucha temporada, y ahora mismo Red Bull está en problemas. Incluso Red Bull ha metido evoluciones en este Gran Premio y no han funcionado, no como ellos pensaban.
A ver, el tema es que Fred va a ser el jefe de Ferrari, que nos quedamos todos un poco abiertos. Después de la carrera nos dijo que había mundial. Y porque dice, hemos terminado 7 segundos del ganador y el año pasado estábamos 100 puntos por detrás de Aston Martin y acabamos 100 puntos por delante. Es un mundial muy largo y nosotros creemos que podemos ganar el título. Es decir, que hay la sensación de que está siendo vulnerable Red Bull. Y yo creo que eso es muy bueno para el Mundial.
De cara a Mónaco, que es este fin de semana.
Este fin de semana.
Sí, este fin de semana.
Pasado mañana me voy yo. Antonio, descansa.
Oye, pues si vas, vete a tomar algo amazónico de nuestro amigo Sandro Silva.
¿Ah?
Que está barata la mesa.
Eso te iba a decir.
No quiero decir lo que me dijo de lo que costaba una mesa en amazónico este fin de semana.
Una cosa loca, ¿no?
No,
si no vete a Billionaires...
Ah, sí, el de
Briatore.
Ahí también están baratas.
Bueno, qué locura. Bueno, lo dicho, que en Mónaco veremos, seremos más optimistas con Fernando y con Carlos.
Hombre, yo creo que con Carlos sí, aunque Carlos tiene un problema que va a llevar de estos que a mí me ponen un poco nervioso, que es que resulta que Charles Leclerc llega a la carrera de casa y estrena motor. Y Carlos Sainz tiene un coche que tiene problemas en la parte eléctrica, pero no que le cambien el motor, se lo van a cambiar en Canadá. Entonces, eso va a ser un problemita. Pero es menos problema en un circuito como Mónaco. Carlos, se le da muy bien Mónaco y va a estar en la pomada, yo creo, de la lucha por la pole, porque el Ferrari tracciona muy bien y gira muy bien en curva lenta. El Aston Martin, yo hablaba fuera de micrófono con Fernando, dice, mira, este coche es muy difícil de llevar al límite, muy difícil. Es muy difícil que yo tenga un coche tan impredecible como el que tuve el sábado. Lo que necesitas en Mónaco es un coche en el que estés a gusto pilotando, que sea predecible, que confíes en él.
Que puedas acercarte a los muros.
Y eso no lo tiene ahora mismo.
¿Te gusta Mónaco, Antonio?
Para verlo desde la tele, sí. Para ir a trabajar, de los peores.
Difícil, ¿no? Claro.
Muy complicado trabajar ahí. Pero bueno, yo confío en McLaren para Mónaco, ¿eh?
¿Ah, sí?
Confío en McLaren y confío en Ferrari, aunque me
ahora mismo
la sensación...
para ti, Lando Norris estaría por delante de Verstappen para posibilidades de ganar la carrera.
Yo ahora mismo creo que sí. Lo que pasa es que también es verdad que en Mónaco es un circuito de pilotos y Norris es muy bueno, Verstappen es una bestia.
Hay dos.
Y solamente recordar lo del año pasado, la clasificación, la batalla que tuvo con Fernando Alonso, tocando tres veces el muro para salvar los muebles y salir en la pole. Fue espectacular. Con lo cual, Creo que tiene más coche ahora mismo que el McLaren, es más rápido, pero creo que Verstappen es una bestia.
¿Dan buen tiempo?
Sí. Había riesgo lluvia, pero ahora mismo dan buen tiempo para todo el fin de semana, con lo cual ya sabemos que el domingo no se adelanta, el sábado se juega la carrera. En el paddock hay dos teorías, hay quien piensa como Antonio y como yo que McLaren se va a quedar, aunque sea un circuito lento. Y hay otros como Fernando Alonso que cree que el coche más fuerte fuera de Red Bull en Mónaco va a ser el Ferrari. Así que vamos a ver.
Lobato, ya puedes dormir, tranquilo. Y descansar.
Gracias, sí. Gracias.
Ahora ya el próximo viaje dentro de un año también.
No, qué va. Voy a Barcelona.
Hombre, bueno, vaya paliza. Dios mío, voy a Barcelona, dice. Sí, sí, sí. Voy a Barcelona.
Y sobre todo el cambio horario.
Sí, el AVE castiga, sí, sí. Castiga. 2 horas y media ahí en el AVE.
Es terrible.
Viendo tus cosas.
Sí, 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 es increíble. Un abrazo, Antonio.
Venga, abrazo.
Hasta luego, Carmichael.
Gracias. Chao.
Joseba, viene Chemita, ¿no?
Sí, viene Chemita y tenemos invitada muy especial del kilómetro.
Vale, pues ahora lo vemos. Kilómetro 42 con Joseba Larrañaga y con Chemita Martínez. Hola, Chema, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Hola, Chemita, ¿qué tal?
Chema se va de paseo, no aguanta más y se marcha a Islandia a correr una carrera ultra de 53 kilómetros. No había posibilidad de hacer esta distancia en España. Hay que irse a Islandia. Ole sus...
sus puntos suspensivos.
Puntos suspensivos.
Con tal de salir de casa, le vale todo.
¿Cuándo te vas a Islandia?
Me voy a primeros de junio, todavía quedan un par de semanitas, pero ya tenía ganas. Ya corrí la media maratón, y ya tenía ganas de hacer un reto de esos de los míos un poco salvajes, en los cuales el crono es lo de menos, y bueno, va a ser mi primera después de ya casi más de 2 años. Y he decidido ir a Islandia porque es un país que me dejó impresionado cuando corrí la última vez. Y lo cierto es que me han llamado la organización de allí y no me lo he pensado 2 veces y vuelvo otra vez a las andadas y a disfrutar una carrera, bueno, a disfrutar entre comillas, a disfrutar de una competición de 53 kilómetros que más o menos la previsión 6-7 horas y hace un poquito fresquito y bueno, con muchas ganas para que lo voy a engañar.
Sí, señor.
Muy bien. A ver si engaña Usain Bolt a Kylian Mbappé, porque se han picado en las redes sociales.
Bueno, aquí tiene que haber algo de marketing.
Hombre, seguro.
Algo no, ha habido mucho, yo sé. Eso ha sido seguro, mucho de marketing, seguro. Que le ha tirado los trastos ahí, pero vamos, no sí. Le llega...
Es que la BBC ha hecho un estudio y estima que Mbappé puede hacer los 100 lisos en 10.90 o en algo menos. Y Usain Bolt ha respondido en las redes sociales que las chicas son más rápidas que tú. Y él ha dicho, pues cuando quieras nos vemos. Y han dicho, bueno, pues vamos a poner una fecha y vamos a hacer una carrera. ¿Ya hizo Chema alguna intentona con algún jugador? ¿Te acuerdas?
Sí.
Con Roberto Carlos hubo ahí una idea, la idea de hacer algo y tal, pero al final era tal la superioridad de los atletas con el pájaro y tal que al final casi preferisteis no hacerlo, ¿no, Chema?
Sí, bueno, pero hace... Sí, yo creo que se ha llegado a hacer con medio fondo, alguno que era más rápido, pero lógicamente la rivalidad, o sea, salvo que hay un balón por delante, fíjate, tenemos un chaval joven que se llama Jordan que ha hecho 10-19 en un 100 en... O sea que ahora mismo no hay rivalidad. O sea, cualquier mujer velocista es capaz de ganarle a Mbappé y no existe esa, o sea, esa competitividad es ficticia y es de cara a la galería. O sea que salvo que hay un balón de por medio, tienen mucha explosividad, en un par de metros sí que tienen esa aceleración, pero nada, o sea que bonito por ver, pero que al final imposible. No se puede competir contra un atleta, un velocista, ni una velocista, pues son bastante más rápidos que un futbolista, y es así.
Tenemos mala noticia, Chema, que Javi Cienfuegos, nuestro alcalde, no va a ir a los Juegos Olímpicos, desgraciadamente.
Y fíjate, además, ya tenemos, ¿habéis visto el color de la pista de los Juegos? Empieza a menos color morado. O sea que
así, ¿eh?
¿Así? Un color, no sé si es en homenaje este año al Madrid, que le está saliendo todo y han puesto ahí el morado, pero...
O a la Fiorentina.
Bueno, también, pero bueno, yo creo
que... O al Real Valladolid.
O sea, bueno, sí hay unos cuantos morados, ¿no? Pero un color un poco raro y ya está terminado, acabado, y es la primera vez que se hace una pista de ese color. Fíjate que cosas extrañas ya, que a veces ha evolucionado todo tanto que se van cambiando y le da a las pistas un encanto especial. Vallehermoso tenemos en Madrid de color verde.
Sí.
O sea, que ya se ha convertido también un pequeño atractivo, ¿no? Más de los estadios y bueno, la de París pues es morada. Ya huele a Juegos Olímpicos. Hemos tenido a Dani Arce en 3 obstáculos que ha hecho la mínima, 8-12. Luego también hemos tenido Fontes en 1500 que también ha hecho la mínima, ya tenemos 3 españoles en 1500, con lo cual ya todos los deportistas están pensando en esa cita que apenas queda ya, uh-huh. Hemos rebasado ya los 100 días creo que hace un par de semanas, con lo cual ya ha empezado la cuenta atrás y en nada están los juegos ahí.
Oye, como estuvimos de fiestón en el concierto de Telefónica, Chemita, dándolo sí. todo. Ahí estabas tú dándolo todo también en el
Bernabéu. Por supuesto. Me hubiera gustado cantar, pero no me dejaron.
Tengo pregunta de mucha gente que me decían, oye, ¿será bueno mañana, esto fue el sábado, mañana domingo, será bueno salir a correr, hacer deporte después de este fiestón, después de este exceso? ¿Con la resaca es bueno hacer deporte? Esa es la pregunta para que nos la aclares la semana que viene en el kilómetro.
Muy bien cebado, sí señor.
Hay que hacer deporte cuando uno está de resaca de esto que no te tienes en pie al día siguiente que te duele la cabeza y dices tú, voy a sudarlo, vengo, ¿eh? ¿O no?
Buena pregunta. Pero vale. Para anticipar algo, Juanma, normalmente cuando te ibas de resaca, lo que hacías sí. era beber mucha agua sí. antes de volverte a casa. Con lo cual doy alguna pista de lo que pasa cuando estás con resaca. Si hay que beber agua antes de irte a casa y antes de meterte a la cama cuando te acuestes,
sí,
claro.
Vale, vamos con la protagonista de hoy del kilómetro, de la que hablamos ya hace sí. unos días, que es Estefanía Unzurripol. Mucha gente no le conocerá por este nombre, seguro que mucha más gente le conoce por conocerla como Verdelis, que es sí. una mujer de 38 años, navarra, empresaria, influencer, esposa y madre de 8 hijos y recientemente proclamada campeona de España de los 100 kilómetros en ruta en Ávila, donde corrió por primera vez esa distancia, nunca había corrido más de 42 kilómetros, y de repente se pone a correr 100 y queda campeona de España.
Impresionante. Sí. Hola, Estefanía, muy buenas.
Buenas noches, muy encantada. Buenas.
Igualmente, bienvenida al kilómetro 42, al partidazo de COPE. ¿Qué tal has estado esta semana después de la paliza? Después de...
Pues fenomenal, ¿sí? Fenomenal. Y es lo que más agradezco, que no me duele el cuerpo, no me he lesionado, he vuelto a casa y puedo continuar con mi rutina diaria. Y es lo que yo decía, no puedo meterme en un deporte que después me deje sin poder moverme durante una semana. Así que es lo que más agradezco, que el cuerpo me acompañe.
¿Y has entrenado después de los 100 kilómetros?
He vuelto ya a correr, pero estoy haciendo trotes suavecitos.
No, pero ya cualquier cosa me parece ya correr, porque después de 100 kilómetros, que era tu primer 100,
claro.
que consigues ser campeona de España y luego sales a correr la semana después para pero, recuperar, ¿no? Sí. Y otra vez volver a recuperar la musculatura.
Pero ¿qué hiciste? ¿Te metiste en frío, en hielo? ¿Has comido más que nunca? ¿Qué has hecho para recuperar estos días?
Pues la verdad que después del 100K cogimos el coche, vuelta a casa, porque Pamplona, Ávila son 5 horas y media... Y descansar, dormir lo que me dejan los niños, es que tampoco nada en especial.
Ya, pero es que tú lo dices como nada en especial después de haber corrido 100 kilómetros, pero eso no los corre nadie. Es que lo toma como una naturalidad.
Bueno,
no,
sí,
nada
es
especial,
cierto,
100 kilómetros, ya. 13 maratones en 13 meses, nada, bueno, una cosa normal, lo que hace todo el mundo.
Claro, en ese sentido yo creo que el cuerpo se va moldando y yo creo que ya me he ido adaptando a correr distancias largas. Ese también es el objetivo de haber dicho, voy a ver cuánto soy capaz de superar, porque cierto es que terminaba la maratón y me encontraba fenomenal. Coincidió este 100K que se daba en mayo y por agenda me cuadraba perfecto porque ya había terminado mi reto de las maratones, todavía iba a estar bastante fresca porque casi como que lo he asumido como un entrenamiento que ha durado un año entero. Aunque luego me entraron muchas dudas porque cuando me empecé a informar de lo que entrenaba un atleta de ultradistancia dije, ostras, estoy a años luz, después llegué al recorrido, lo vi y dije, está lleno de cuestas, siento que son mi punto débil y os prometo que no me quería ni posicionar en la línea de salida. O sea que se ha salido también algo de mis expectativas totalmente.
Oye, hay una cosa que me llama mucho la atención. Claro, tienes 8 hijos y hay que cuidarlos. El 90% del entrenamiento que haces es en cinta, en tu casa, claro, buscando huecos.
Y yo venía a desterrar el mito de que no te puedes preparar una maratón en cinta, porque aparte de que para mí es mucho más flexible, me permite compatibilizar y conciliar con mi vida diaria, porque normalmente entreno o antes de que se salga el sol o después de que se ponga el sol. También es cierto que se me hace muy cómodo. O sea, a mí me encanta correr en la cinta porque detesto el frío y aquí en Pamplona solo tenemos 2 o 3 meses más bien de calor. Ahora ya cuando llegue el verano voy a salir más por el campo, pero el resto más o menos me obligaba porque digo, tampoco puedo estar permanentemente corriendo una cinta, necesito meter un poco de cuestas, hacer cambios de terreno. Una vez al mes, más o menos, es lo que he salido a la calle. El resto, subir el ático,
eso que dicen de que las rodillas se castigan más en la cinta, a ti no te pasa.
Hay diferentes teorías, ¿eh? También tengo una podóloga y que ella lo tiene bastante estudiado y dice que es menos lesivo el tema de la cinta. No lo sé. Lo cierto es que yo no me he lesionado.
Vale, pues mira, mucha suerte.
De todas maneras, está cargando todos los manuales de entrenamiento, porque fíjate que antes decíamos hacer una maratón al año o dos a lo sumo y se ha cargado todo.
Sí, 13 en 13
ella,
meses.
Hace 13 en 13 meses y luego 100 kilómetros de la noche a la mañana, a mí me parece, a ver, vamos, ya. Y con 38 años, fíjate que antes debutábamos en las maratones a partir de los 30 y muchos, o sea, lógicamente ha cambiado todo. Y una de las cosas que está a favor de poder hacer estas cosas son las zapatillas de, con placa de carbono, que lo que te hace es que te recupera, que no tiene nada que ver como corríamos antes con las zapatillas sin placa, que es cierto que te destrozaba a nivel muscular. Y eso sí que es cierto que juega un poco en favor de poder recuperarte y seguir entrenando. Pero a mí me parece, vamos, simplemente conciliar niños, poder entrenar y terminar una carrera... 100 kilómetros, bueno, es una auténtica locura.
Y contarlo, ¿sabes?, todo en las redes sociales, que está...
Eso casi peor.
Yo desde el principio dije, no intento que sea ejemplarizante. Yo sé que él no es lo mejor para la salud, que es una auténtica locura, que yo esto lo afronté como un reto a nivel físico y a nivel mental. Y también tengo que admitir que cada una de las maratones no las he hecho explotando al máximo mi rendimiento, porque siento que así me habría quemado. Mi objetivo era correr de manera conservadora, porque no quería optar a una marca, sino poder llegar a la maratón número 12 de los 12 meses. Supongo que no hubiese sido lo mismo si me lo hubiese planteado de una forma mucho más competitiva.
Oye, una duda que tengo, porque mira que tenemos a Chema seco como la mojama, pero tú debes estar por ahí. ¿Qué porcentaje de grasa tienes?
Ah, me hice en agosto del año pasado, me hice una prueba de esfuerzo. Y no lo sé, sí que me acuerdo que me dijo que tenía poquita grasa, pero que iba acorde a la disciplina a la que me estaba dedicando, que era el fondo.
Está seca, Joseba, está seca.
Creo que era un 15, pero es que no te lo puedo decir.
Tienes menos seguro.
Mucho menos, seguro. Porque estás igual que Chema.
No sé, Bueno, yo creo que por ahí estaba, ¿eh? No te lo puedo...
Mira, si de algo sé, es de grasa. Y tú no tienes el 15% de grasa. Yo de grasa, el 15% lo tengo yo aquí solo. O sea, imagínate. Que no. Y luego lo de los niños. ¿Te molesta que te pregunten por cómo lo haces teniendo 8 hijos? Porque vi esta semana en un comentario de Cristina Mitre en Instagram y tal, que claro, decía, al padre... ¿Le preguntarían cómo hace para hacer una carrera de 100 kilómetros teniendo 8 hijos? ¿Por qué se lo preguntan solo a la madre? Yo le contesté a Cristina, hombre, es que la madre ha pasado por 8 embarazos, 8 partos y 8 pospartos. Y eso evidentemente es mucho tiempo para entrenar, para recuperar el cuerpo.
Claro.
Y el que ha llevado, el cuerpo que ha llevado el peso de 8 hijos es el tuyo. No solo hablamos del día a día, de la gestión del día a día en la casa. Es de tu cuerpo. Eres la que los has llevado dentro.
Claro, yo entiendo aquí que puede haber diferentes interpretaciones. Y me encanta la que tú comentas, porque viene a poner de manifiesto que aunque seamos madres y aunque seamos mujeres, podemos dedicarnos al deporte. No se acaba ahí nuestro tiempo libre. Sí que siento que podemos seguir pensando en nosotras mismas y encontrar aquello que nos hace felices. Pues fíjate, para mí suponía una terapia mental, una terapia física, y encontré que lo necesitaba para sentirme mejor. O sea, que se puede aspirar además a muchas cosas y a niveles altos. Yo esto lo asumí como una recompensa, una satisfacción personal, pero tengo que confesarte que también haya obtenido este éxito a nivel deportivo, pues es como un bonus track. Pero sí que me molesta la interpretación de decir, es que hay que restar mérito a esta medalla, porque quizás esto suponga, es lo que se debe entender, de que tus entrenamientos no eres lo suficientemente madre, que estás totalmente entregada.
Esos son los palos que te han caído en las redes sociales, ¿verdad? Esos son los palos de los que te quejas.
Sí, lo he visto, y curiosamente no lo he visto en perfiles de hombres. Es algo que desde luego no encuentras cuando alguien se proclama victorioso o vencedor de cualquier tipo de disciplina deportiva. Te juro que no he encontrado un solo cuestionamiento que le diga, oye, ¿y qué pasa con tus hijos? Oye, ¿y quién te los cuida? Oye, es que yo a lo mejor también así podría, si tuviese un séquito, no sé, de niñas.
Es alucinante.
Me molesta severamente. De hecho, mi marido también ha corrido alguna que otra maratón. También, pues bueno, entre comillas, es bastante público. También ha viajado conmigo y jamás se ha encontrado esta pregunta. Entonces creo que realmente da a entender que todavía tenemos un machismo bastante arraigado.
Hombre, claro, y en hombres y mujeres, lo que tú dices, es que hay mujeres muy machistas. Así de claro.
Ah, bueno, sí, esto sí, no excluye ningún tipo de perfil, ¿no?
Claro.
Bueno, lo que pasa es que lo bueno es que, bueno, no sé si es lo bueno, que a tu marido y a ti nos dio por el fútbol, porque si no, 11 titulares más 7 suplentes más los 6 no convocados, tendrías que tener 23 hijos. O sea, que imagínate.
Sí, sí, sí.
Aunque a Verdelis yo le veo capaz de 23 o de los que vengan.
De momento. Bueno, ahora la verdad que Y creo que estamos en un punto en el que más o menos nos sabemos gestionar bastante bien. Estamos bastante acomodados. Pues tengo desde mi mayor, que tenía 18 años, hasta la pequeñita, que tiene 2 años. Y en esta estabilidad no estamos pensando en la misma
fiesta. No, normal, normal, hombre. De momento no, claro. Luego de ya momento, cuando apetezca ampliar, que ahí habrá que ampliar. Te mandamos un beso, Estefanía. Muchísimas gracias. Muchas enhorabuna gracias. Por todo. Un besazo.
Muchas felicidades.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Oye, que nos hemos comido todo el tiempo.
Bueno, pues nada, pues las preguntas las dejamos para la semana,
sí,
que
para
viene,
la semana, claro, que viene.
Muy bien.
Tenemos, ¿vale?, muchas preguntas por responder, ¿eh? La resaca, sí, la resaca. Y las de los oyentes.
Consecuencias de la resaca. ¿Qué hay que hacer en una resaca respecto al deporte? Una sauna, no está... baño turco...
o lo que sea, y que no está malo correr maratones y 100 kilómetros, que ya hemos visto el ejemplo. O sea, se puede tener hijos, se puede vivir, y ha dicho que mentalmente la ayuda, para que nuestros oyentes lo tengan en cuenta, que correr es bueno.
Es, con perdón, es una acojonante la actitud de esta mujer. Bueno, bueno, es impresionante. Bueno,
8 hijos.
Impresionante. Tío, y además que asuma todo eso con la naturalidad, pues voy a correr 100 kilómetros, pues gano el campeonato de España. Pues
bueno, me voy a tomar unas copas para contar lo de la resaca.
Eso es, venga, mámate un poquito y así nos lo dices. Adiós, hasta luego. Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Se quedan poniendo las calles. Ha sido una gran noche de radio. A partir de las 11:30, mañana, otra. Ojalá que otra buena noche de radio. Disfruten, descansen. Nos vemos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.